12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos conociendo detalles de la tragedia ocurrida esta madrugada en la localidad de Jergal, en la provincia de Almería. La madre de las dos niñas de 2 y 4 años, presuntamente envenenadas por su padre, estaba en el sistema Biogen, el mecanismo que sigue los casos de violencia machista. La Guardia Civil investiga por qué, a pesar de las denuncias, las niñas estaban pasando el fin de semana con el padre Verónica Ruiz.
Sí, de hecho, el hombre contaba con una orden de alejamiento respecto a la madre. En 2022 estuvo detenido tras pegarle una paliza estando ella embarazada. En Jergal, donde ambos residían antes de separarse, los vecinos sospechaban que la joven recibía malos tratos. Antonia Contreras es alcaldesa de la localidad.
Claro, le pegaban unas palizas tremendas. Ellos eran rumanos, se vinieron a vivir, yo no sé de dónde vendrían, se vinieron a vivir a un cortijo a la estación de Jerga. Ella era maltratada por este señor y ella se fue a vivir a la Alcubilla, a la parte de Albuldoy.
Los investigadores han encontrado una sustancia venenosa en la vivienda donde se ha producido esta noche el crimen. La autopsia será clave. Estaríamos ante un posible caso de violencia vicaria. Luto en Abla, pueblo donde vivía la madre con las dos niñas.
Tres detenidos por la muerte de cinco personas a las que habrían tirado al mar en Cádiz, unos hechos que se remontan a finales del pasado mes de noviembre y que se produjeron cuando los hoy arrestados obligaron con hasta un machete a estos migrantes a lanzarse al agua. Habían cruzado el Mediterráneo en una lancha y no sabían nadar. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, ha sido, y es, recordarán seguramente los oyentes, aquellas imágenes dramáticas en las que los propios vecinos y una embarcación próxima en San Fernando y en Chiclana lograron sacar del agua a los pasajeros de la narcolancha que se ahogaban tras ser lanzados por la fuerza sin saber nadar por la tripulación que le transportaba desde Kenitra, en Marruecos. Cuando dos de ellos fueron rescatados sin vida, un quinto apareció ahogado días más tarde, en total eran cinco. Esa misma embarcación apareció luego encallada en una playa próxima y la Guardia Civil inició unas pesquisas en las que ya trabajaba Policía Nacional. Un trabajo conjunto que ha permitido la detención del piloto en la localidad gaditana de San Roque, español, también su exnovia de origen marroquí en Granada y un tercer arrestado en Algeciras. Los 30 inmigrantes que viajaban habían pagado por subir al barco ilegal entre 3.000 y 12.000 euros por persona. A los tres arrestados se les imputa 5 delitos de homicidio, además de organización criminal, lesiones o contrabando. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han querido con este operativo conjunto, nos dicen a COPE, hacer un reconocimiento a los dos agentes de la Benemérita asesinados hace más de un mes por los narcos en Barbate. Recuerden, estos criminales se dedican fundamentalmente al tráfico de drogas e intercalan el uso de la inmigración para hacer más rentable el negocio.
Funcionarios de prisiones mantienen bloqueados este lunes los accesos a varias cárceles españolas por el asesinato el pasado miércoles de una cocinera en la prisión de Masdenrich en Tarragona. Asesinato cometido por un interno que luego se suicidó. Las protestas se siguen focalizando en las cárceles catalanas, pero también se han extendido esta mañana a las de Archidona en Málaga o a la de Fontcalent en Alicante.
¡Todos somos Nuria! ¡Todos somos Nuria!
Piden más seguridad y dotar a los funcionarios de más y mejores medios humanos y materiales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se va al parón de selecciones soñando con pelear por la Liga, Bruno Casar.
Sí, los azulgrana afrontan este parón en su mejor momento, tras lograr la clasificación para cuartos de Liga de Campeones, recuperando la segunda plaza en Liga tras golear 3-0 al Atlético de Madrid y colocándose a 8 del Real Madrid, el líder con quien se va a medir dentro de un mes. Se permiten soñar los de Xavi con mantener este estado de forma y poder pelear por el título líder.
Robert Puchefe,
Lewandowski ha hecho el mejor partido desde que es jugador del Barça. Ha estado excelente, pero también Fermín atacando los espacios, al igual que Rafinha o Joao. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. Partido brillante, ganando a un rival que no había perdido en casa, que es difícil que encaje gol. Nos ponemos segundos en un momento para soñar, y así se lo he dicho a los jugadores. No descartamos nada en el tramo decisivo, así que muy contento.
Dejamos a un lado la Liga con el Real Madrid con 8 de ventaja sobre el Barça, 9 sobre el Girona y 16 sobre el Athletic Club de Bilbao, que con uno de ventaja le ha arrebatado la cuarta plaza al Atlético de Madrid tras esta jornada 29 en Primera División. A partir de aquí, protagonismo para la selección española, que se concentra esta tarde de cara a esos dos amistosos, el viernes en Londres ante Colombia, el próximo martes ante Brasil en el Santiago Bernabéu. La última noticia pasa por la baja de Gaya por lesión, va a ser sustituido en la convocatoria por Cucurella.
Sí, es en Herrera en COPE.
En este caso, si yo te pregunto cómo se llamaba ese profesor que tuviste en el colegio y que te marcó en la infancia o en la adolescencia, ¿lo recordarías? Todos hemos tenido un maestro, qué bonita palabra, ¿eh? Que ha hecho que nos interesemos por la historia, por la ciencia, por la lectura, o incluso ha influido la decisión de a lo que nos queríamos dedicar en el futuro, cuando fuéramos mayores. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
¿Tú tuviste aquel profesor o profesora que te marcara cuando eras
hombre, claro,
joven, más joven?
Lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un profesor, un maestro que ha sido importante para nosotros. Mira, yo me acuerdo en primero EGB, fíjate, uh-huh, si era chiquitita.
Qué pequeña.
Don Luis.
Don Luis.
Don Luis.
Don Luis.
Que era súper majo. Y luego en sexto de EGB, es decir, ya unos añitos ya más con mayor conocimiento, ya más hecho, ¿no? Con más edad. Stanis, mi profesor de inglés, que era también de lengua, que era mi tutor en sexto, y bueno, tuve mucha conexión con él, y sí, es verdad que te marca, ¿no?
Qué maravilla, ¿eh?
Las clases al final las disfrutas de otra manera con ese profesor que ves que enseña bien, que se implica,
que te miran.
Eso,
¿sabes?
Es.
Cuando tú,
y que al final se convierte también en amigo de sus alumnos, ¿no? Es muy importante. Y sí, hay profesores que aunque pasen los años, pues siempre vamos a recordar porque nos dieron a lo mejor un buen consejo simplemente porque sus clases nos gustaban. Ser docente es una profesión que implica, desde luego, pasión, pero que puede resultar muy complicada. Y yo creo, Mar, que muchas veces no tiene el reconocimiento que debería.
Claro, es que nos han formado, nos formarán y forman a nuestros hijos, que es lo más importante del mundo, esa educación. Os quiero presentar a alguien. Se llama Nacho Gago. Es el profesor en el Centro Teresianas de Valladolid. Y hablando de reconocimiento, acaba de ser elegido el mejor profesor de instituto de España en los premios Educa a Banca. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Mar, a Herrera en COPE. Lo primero, queremos darte la enhorabuena por este premio. Y bueno, imagino que estarás muy contento, ¿no?
La verdad es que sí, muy contento. Muy contento y bueno, pues sobre todo porque son los alumnos y las familias los que te nominan para estos premios. Y bueno, aunque luego haya un jurado externo que valora todos los méritos que presentas, pero bueno, al final alguien ha pensado en ti para este reconocimiento.
Qué bonito que sean los alumnos en este caso los que te premien, porque
pues sí,
aparte de que les enseñes cosas, hay otros valores más allá de lo que aprenden que tienen que ver con cómo tú eres, ¿no, Nacho?
Yo creo que es lo más importante, porque mira, las lecciones las damos muchos profesores y las dan muchos profesores muy bien dadas, pero también el acompañamiento a lo largo de la vida, ¿no? Y sobre todo de la etapa de la adolescencia es importante y los profesores debemos de ser parte de ese acompañamiento y de formar parte de sus vidas de alguna manera, ¿no? Y si necesitan algo, pues que sepan que pueden contar contigo también.
Nacho, ¿cómo haces para que resulte atractiva esa clase para los alumnos y que sean ellos los que te premien? Porque claro, no es tan fácil esto.
No, para nada. Y además, no siempre es tan fácil, ¿vale? Porque desde luego a un alumno que no le guste las matemáticas o no le guste la física, pues bueno, le gustará igual el método con el que puedas dar la asignatura, pero al final pues le va a costar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hago? Pues utilizo diferentes técnicas, desde el aprendizaje tradicional, que es básico y necesario, hasta pues nuevas metodologías, como la gamificación, la clase invertida. Les preparo retos matemáticos, cosas diferentes, ¿no? Para que piensen que están, no para engañarles, sino para que piensen que están jugando y al final aprenden también matemáticas de paso, ¿no?
O sea, Nacho, que no te limitas simplemente a la pizarra.
No, hago muchas más cosas, porque creo que, bueno, que estamos en un momento en el que los adolescentes pues han nacido con el móvil o la tablet debajo del brazo y necesitan también pues cambiar de metodologías a la hora de explicar o de dar una clase, vamos. Entonces necesitan muchas cosas y cortitas, diferentes, ¿vale? Y no centrarse solo en una, sino hacer muchas cosas diferentes. Y eso pues lleva su tiempo y cuesta, ¿eh? Y cuesta. Y a veces no te sale bien, otras veces sí te sale bien, otras veces no está motivado, otras veces, bueno, en el día a día es complicado también, ¿eh?
Y Nacho, hablábamos antes de que todos tenemos un profesor que nos ha marcado. ¿Cuál fue tu profesor, el tuyo, tu referente?
Pues yo tuve en primaria una profesora que se llamaba Doña Lola, que me marcó mucho, la verdad, y siempre me acuerdo de ella. Y bueno, pues era una profesora que nos motivaba mucho, era una manera de aprendizaje totalmente diferente a la actual, pero que nos intentaba motivar a todos. Cada uno a su nivel, cada uno en su momento personal, pero nos intentaba pues eso, que todos podíamos llegar a quisiéramos, ¿no? Y eso es lo más importante, que ellos tengan claro que pueden llegar a donde quieran, que puede haber un momento malo en la vida, pero que, y puede ser la adolescencia, ¿no? Pero que luego nunca se sabe, que la vida da muchas vueltas y al final puedes llegar donde quieras.
Nacho, recordamos que has sido premiado con el título de mejor profesor de secundaria.
Sí.
¿Tú has visto cambios en algunos alumnos que hayan empezado de una manera y gracias a cómo tú has dado las clases han ido mejorando y han ido cambiando hacia mejor?
Pues en algunos casos sí, sobre todo cuando el alumno, por ejemplo, llega y tiene pues... no conoce bien la asignatura porque igual viene de otro centro o viene incluso de otro país, que a veces pasa, está pasando mucho, y pues no tiene los conocimientos necesarios básicos para poder enfrentarse a tu asignatura. Entonces ellos te piden, oye, mira, necesito que me ayudes, o entonces igual aprovechas un recreo, un momento entre clases o cualquier otro momento para intentarles ayudar, ya que encima están poniendo de su parte y están poniendo ganas para intentar aprender y comprender lo que le quieres dar. Así que sí, en algunos casos ya te digo que sí. Hay otros complicados, porque hay asignaturas que, pues por el sistema educativo que tenemos, las tenemos que cursar todos y puede que nos guste más o nos gusten menos, según si vayamos más, nos guste más las ciencias o nos guste más las letras, ¿no? Pero hay asignaturas pues que a veces se hacen bola.
Nacho, citabas ahora mismo precisamente al sistema educativo. Te pregunto, ¿qué nota le ponemos a nuestro sistema educativo, teniendo en cuenta además que en los informes PISA siempre fallamos, especialmente en comprensión lectora, y mira por dónde, en tu materia, en matemáticas?
Bueno, pues yo no sé qué nota ponerle. Un aprobado. Pero sí que considero que desde aquí, ya que tengo la oportunidad de decir a la administración pública que hay que invertir en educación, que es fundamental, que es la base de una sociedad próspera, que los profesores hay que darles valor, que yo creo que eso se ha perdido un poco, lo decíais antes vosotras, que la figura del docente igual se ha devaluado un poco y tiene que ser algo como muy importante porque es la base, son los que educan a los futuros miembros productivos de la sociedad, con lo cual creo que tanto invertir económicamente como pues eso, darle valor a la figura del docente, crear leyes educativas apolíticas fuera de partidos políticos que vayan cambiando cada vez que están en el gobierno, pues cambien una ley y eso afecta a profesores, afecta a alumnos, afecta a padres. Al final lo que hace es estropear un poco la educación, el día a día pues lo enturbia.
Nacho Gago, profesor del Colegio de las Teresianas de Valladolid, que ha sido premiado como el mejor profesor de secundaria de España. Desde luego sois un pilar imprescindible para cualquier país y desde luego para cualquier ser humano. Aprender de los profesores, de los maestros. Yo desde aquí quiero también recordar a don Javier, que me cambió la vida y me hizo mejor persona. Así que desde Herrera en COPE, Nacho Gago, enhorabuena. Y que sigas con la misma pasión y sigas inspirando a tus alumnos.
Ojalá, muchas gracias. Buenos días.
Un abrazo.
Gracias,
fuerte.
Nacho.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Qué bonito es hablar con un profesor con esa pasión por su trabajo, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí que lo es.
Tú nos vas a contar más cosas en breve. Pues estás ahí, dale que te pego la tecla en la redacción.
Me vuelvo a la redacción ahora corriendo para seguir preparando los temas que vamos a contar a partir de la una en Mediodía COPE.
Que Pilar no para, baja siempre corriendo, como en las películas los periodistas que van corriendo. Pues esa es Pilar García Muñiz.
A veces las escaleras, Dios, madre mía. Madre mía, que me la voy a comer. Bajo muy rápido, como una loca.
Ahora nos vemos, hasta Pilar. Hasta ahora. Y ahora sí, uno de mis momentos favoritos del día, la historia del día de María José Navarro.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
I could feel at the time.
Si han visto Lost in Translation, habrán reconocido a Bill Murray cantando More Than This de Roxy Music en el mítico karaoke Can en Shibuya, Tokio, para Scarlett Johansson. La película maravillosa es la historia de dos norteamericanos solitarios que forjan una amistad en Japón y que les ayuda a encontrar razones para seguir viviendo. El karaoke es allí una institución nacional que ayuda a escapar, aunque sea por unas horas, de cada realidad. Lo inventó un señor llamado Shigeichi Negishi, del que acabamos de saber su fallecimiento. 100 años le contemplaban. Pese a que su idea se ha hecho popular en todo el mundo, nunca se hizo millonario porque jamás lo patentó. Negishi nació en Tokio, en una acomodada familia que le mandó a estudiar economía. Luchó en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y pasó 2 años en un campo de prisioneros después de la derrota de Japón en Singapur. Recuperado de esas experiencias, consiguió trabajo en una empresa electrónica donde cantaba. Cantaba mucho, pero desafinaba mucho también. Así que para evitar las burlas de sus compañeros, decidió inventar una máquina que proporcionara una pista de acompañamiento. En principio la llamó Sparkbox, un dispositivo pionero, pero abandonó su producción porque los músicos japoneses se enfadaron por considerarlo una competencia imbatible. Etimológicamente, karaoke proviene de la palabra japonesa kara, que significa vacío, y oke, abreviatura de orquesta, lo que significa que la orquesta está en vacío. Ahora es un entretenimiento que ha dado la vuelta al mundo. Al señor Shigeishi Negishi, al que solo importó vivir 100 años, rodeado de su familia, le debemos muchos ratos muertos, muchas tardes con los nuestros y muchas canciones pisoteadas. El karaoke es sinónimo de amigos, porque solo tus amigos valoran lo malamente que cantas y solo a ellos les divierte escucharte. Así que, Negishi, gracias por las risas y gracias por unir a los amigos que, como pasaba en la película, es una razón estupenda para seguir viviendo.
Qué bonito. Y además, qué verdad más grande, qué importantes son los amigos. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Mar.
Nos traes algo, fíjate, no era un amigo personal, pero vamos a hablar de alguien que nos se metió en nuestras casas, se metía en nuestras casas y además conseguía que nos reuniéramos todos delante del televisor, ¿verdad?
Era una barbaridad lo que convocaba Félix Rodríguez de la Fuente y El Hombre y la Tierra en Televisión Española. Es verdad que entonces solo había 2 canales.
Es verdad.
Pero bueno, la serie documental, que por cierto se estrenó un mes de marzo de 1974, con lo cual hace ahora 50 años. Yo creo que nos marcó a millones de españoles, nos cambió la manera de mirar la naturaleza, el mundo salvaje, y bueno, con esa particularidad, con esa forma de comunicar tan especial de Félix Rodríguez de la Fuente. Que en el fondo él era médico, ¿eh? Era estomatólogo, pero le gustaba muchísimo la naturaleza. Y bueno, nos regaló 123 episodios de una serie que, si no la visteis en su momento, luego Televisión Española la repuso en el año 2009, con lo cual yo creo que todo el mundo conoce El Hombre y la Tierra.
Un gran divulgador, fíjate, en esa parte de médico, él la utilizó para divulgar su amor por la naturaleza, por el ecologismo. Era un adelantado a su época, que hoy hubiera sido un influencer fantástico.
Absolutamente, absolutamente.
Él hubiera cogido un teléfono móvil y en sus redes sociales nos hubiera enseñado cómo hay que amar a los animales y a la naturaleza. Lo hizo mediante una televisión y lo hizo de una manera fantástica. Pues, Carlos, en nada vamos con ello. Venga. Muchísimas gracias. Seguimos aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Entonces, ¿qué? ¿En España se dimite poco? ¿Tarde? ¿Mal?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista. ¿Crees que se dimite de forma diferente y poco y muchas veces tarde y mal en España?
Puede parecer que en otros lugares se dimite y aquí es como que casi que te fuerzan tanto y después...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una realidad que seguro que tú mismo has vivido en primera persona. No hay médicos en Madrid en los centros de salud. Y lo peor es que esta situación puede empeorar porque no hay profesionales sanitarios que cubran las vacantes de los que se vayan a jubilar en los próximos años. ¿Cómo se puede solucionar este problema? La Comunidad de Madrid, bueno, pues ofrece a los médicos de atención primaria, los que acaban la residencia en septiembre, contratos estables de larga duración y sueldos de 56.000 euros. ¿Pero esto es suficiente para acabar con esta falta de profesionales sanitarios? Bueno, pues se lo hemos preguntado a dos residentes del Centro de Salud Vicente Soldevilla de Villa de Vallecas. Sara e Inés ven con buenos ojos este interés de la Comunidad de Madrid por mejorar este problema, por dar soluciones, pero consideran que estos incentivos no son suficientes cuando se trata de centros de salud saturados, en los que hay que ver, dicen, hasta 70 pacientes al día. Vamos a escuchar a Sara.
No favorecen o no son suficientes para favorecer la cobertura de aquellos centros que no presentan un número suficiente de profesionales, porque al final las agendas se ven pacientes en torno a 60, 70 pacientes en una mañana.
Inés, por su parte, dice que estas propuestas de sanidad no garantizan la estabilidad, algo fundamental para hacer un seguimiento de sus pacientes más allá de los 3 años que ofrece la Comunidad de Madrid.
No te aseguran la estabilidad en un mismo cupo con un mismo número de pacientes durante 2-3 años, sino que sería un contrato de interinidad en el que te pueden desplazar con movilidades, con resolución de oposición, sin asegurar que vayas a poder mantener 2 años tu plaza.
Este año, además, la comunidad va a permitir a grupos de nuevos médicos poder trabajar en un mismo centro de salud siempre y cuando no opten a esos puestos otros candidatos que tengan mayor puntuación, algo que, según estos residentes, es difícil de llevar a cabo ante la falta de médicos en numerosos centros de salud. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, son ya las 12:22 y vamos al tráfico. Vamos a intentar conectar con la Dirección General de Tráfico, vamos a intentarlo, si no lo dejamos para unos minutos. Vamos enseguida con más cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo quiero primavera. Quiero color, quiero pasarlo bien en Plaza Norte 2. El centro de lo que siempre quiero hacer.
La primavera que te gusta está en Plaza Norte 2. Ocio, moda, restauración, cines. ¿Qué quieres hacer? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana. Todos los envíos al mismo precio. Servipack. 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack. Tú eliges.
Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. Si estás aburrido de que se te empañen las gafas, quieres hacer deporte y no quieres renunciar a ver bien de lejos o de cerca, ahora en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso, desechables de mes para lejos o progresivas, lo que mejor se adapte a ti. Has oído bien, lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma, la adaptación es realizada además, ya sabes, por profesionales optometristas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ahora sí, vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos dificultades, especialmente en la M50. La pérdida de carga de un vehículo está complicando la conducción y genera hasta 4 kilómetros de retenciones en esta M50 en Las Rozas en dirección a la autovía de A Coruña. Al margen de esta incidencia también hay tráfico lento de entrada a la capital por la A42 a su paso por Getafe. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en la ronda de circunvalación M40.
Gracias, Alfonso.
Gracias.
ópera, flamenco, zarzuela, música de cine y también música religiosa. La Fundación Excelencia ofrece un programa musical para estos próximos días que no puedes perderte. De eso sabe mucho y nos lo va a contar aquí Javier Martí Corral, presidente precisamente de la Fundación Excelencia. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, yo he estado mirando vuestra página web y no sabía, digo, madre mía, o sea, hay tanto para elegir y tanto bueno, así que tú nos tienes que afinar un poquito más, ¿eh? ¿Cuáles son los próximos conciertos que vais a ofrecer en Madrid, Javier?
Bueno, la verdad es que, como bien dices, intentamos pues satisfacer y atraer a todo tipo de público, desde los más melómanos, como, bueno, pues como este concierto que vamos a ofrecer el 24 de marzo en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional,
¿sí?,
que está ya a las puertas de Semana Santa, pues vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, el Requiem de Mozart a las 11:30 de la mañana. Y bueno, eso será antes de Semana Santa, pero ya después pues tendremos nuestros conciertos habituales del ciclo, como por ejemplo el 4 de abril, donde tendremos la Sinfonía del Nuevo Mundo, uh-huh, y el concierto para violín de Samuel Barber. La verdad es que no tan conocido como otros, pero también muy interesante. Y bueno, pues otros conciertos como un homenaje a María Callas, el 7 de abril, o grandes coros de cine de Morricone y Mary Williams, también en el Auditorio Nacional.
La verdad es que la oferta, como yo decía, es que es increíble para todos los gustos y variedades. Javier, ¿se pueden adquirir todavía bonos para lo que queda de temporada?
Bueno, hemos sacado un abono especial primavera y sí, la verdad es que es para aquellos que no han comprado toda la temporada, que como sabéis comienza siempre a finales de septiembre, pues para los que se quieren, bueno, pues tener los 7 conciertos, creo que quedan de abono, pues y algunos extraordinarios, como algunas óperas que vamos a realizar, como la Bohème o la Traviata, pues sí que lo pueden realizar.
¿Y cómo se pueden adquirir?
Pues la manera más fácil es a través de nuestra web, fundacionexcelencia.org, y ahí seguir las instrucciones para el abono primavera, y muy fácil.
La verdad es que yo creo que es una muy buena oportunidad para la gente que a lo mejor dice, uy, es que yo ir a un concierto de música clásica o de ópera, es una manera de acercarse a este género, ¿no? Que no hay que tenerle miedo, todo lo contrario, ¿no?
No, al revés. Al revés. Hay que descubrir y hay que, bueno, incluso hay que escuchárselo antes en casa para ver las melodías y informarse, que se disfruta mucho más en un concierto en directo. Y la verdad es que si algo tienen nuestros conciertos de excelencia es la variedad. Uh-huh. Y ese afán por precisamente atraer a los que nunca han ido a un concierto.
Muchas gracias, Javier Martí, presidente de la Fundación Excelencia. Gracias por estar con nosotros esta mañana y hablarnos de todos estos próximos conciertos que vais a ofrecer aquí en Madrid. Que tenemos mucha
pues
suerte.
Gracias. Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y si eres un habitual del Metro de Madrid, te cuento que la comunidad ha inaugurado este lunes un espacio informativo en la estación de Metro de Atocha para explicar a todos nosotros, a los ciudadanos, las obras de ampliación de la línea 11 que va a atravesar la capital en diagonal para unir Cuatro Vientos con Valdebebas Norte. En este espacio, que como te cuento se inaugura hoy mismo, este lunes, se proyectan vídeos para detallar el tramo de más de 6 kilómetros de longitud que va a discurrir entre Plaza Elíptica y Conde de Casal y que va a incluir dos nuevas estaciones, Comillas y Madrid Río. 18 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día con cielo no muy claro, ¿eh? Cielo enmarañado con nubes altas y con temperaturas que van a alcanzar hasta los 24 grados en algunos puntos de la región.
Jesús.
Sí, sí, en Aranjuez, Alcalá de Henares.
Me he traído abrigo, Mónica.
Sí, sí, sí. Y 29. ¿Te has traído abrigo?
Me he traído un abrigo yo esta
pues
mañana.
No, tienes que dejar aquí en la radio porque ya no te va a servir
no,
de nada.
No me aclaro yo con esta primavera, ¿eh?
En fin. Bueno, que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo necesito que me prestes atención 3 segundos. Fíjate qué poquito.
Con los tres primeros segundos de la sintonía que va a sonar, tenemos más que suficiente. Vas a saber de qué nos vamos a ocupar en los próximos minutos aquí, en Herrera en COPE. Tres segundos para dar un salto hacia atrás, 50 años. Es más, lo que te invito, si no vas conduciendo, evidentemente, es que cierres los ojos hasta que tengas suerte y veas algún lobo. Y esos tambores, se me acaban de poner los pelos de punta ahora mismo. Creo que no solamente a mí, sino a muchos, que hemos visto más de un lobo, hemos visto una anaconda, hemos visto un lince. ¿A que con esos tres segundos serán suficientes? El Hombre y la Tierra, el mítico programa de Félix Rodríguez de la Fuente, que ya forma parte de la historia de nuestro país y de muchos de nosotros, se cumplen estos primeros días de marzo 50 años desde el estreno de un programa de naturaleza único, diferente, que revolucionó de manera increíble el mundo y vimos de manera distinta el medio ambiente y la vida salvaje.
En el alto y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho que está cazando seguramente muy lejos. Son las lobas tiernas y amantísimas de sus cachorros. Son las lobas vigilantes, infatigables.
Estoy ahora mismo sentada en el salón de la casa de mis padres con mis tres hermanos, con mi padre a la derecha, mi madre a la izquierda, todos viendo el primer episodio de El Hombre y la Tierra, que se emitió en Televisión Española el 4 de marzo de 1974. A este episodio le siguieron 123 más. La serie duró hasta 1981, 7 años de un programa Gutiérrez sin precedentes en nuestro país, que llegó a miles de españoles hasta el fondo, hasta nuestro corazón.
Bueno, hasta el
¿verdad?
Corazón, y ahí ya creo que se ha quedado para siempre, ¿no? La verdad, Marc, es que fue todo un icono, una forma de pasar la infancia. Formó parte de la infancia de millones de españoles, de millones de personas, entre las que yo me encuentro, tú también.
Yo también.
Y habrá muchos más que están levantando la mano. Que conocimos por primera vez, así con los ojos abiertos, la boca muy abierta, frente a la tele, como decías tú, cómo era la naturaleza de nuestro país. Porque además, Marc, esta serie se volvió a repetir en Televisión Española años después, entre 2009 y 2012, así que yo creo que no hay nadie que no haya visto El Hombre y la Tierra. 123 episodios, como decías tú, con los que Félix Rodríguez de la Fuente, con su particular voz, con su forma única de contar, absolutamente un comunicador nato, removió la conciencia ambiental de la sociedad española y metió literalmente en el salón de los españoles la naturaleza y la vida salvaje.
Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince, hacia su escasez, hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales en menos de un siglo haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción.
Era la primera vez, Marc, que muchos españoles veíamos animales en la televisión en una época, los 70, en la que no existía ni la noción del medio ambiente, ni ningún tipo de conciencia, ni siquiera sabíamos lo que eran los documentales.
Es verdad que creó esa época se creó una dimensión distinta. Una naturaleza, la que nos enseñó El Hombre y la Tierra, a la que los españoles habíamos dado la espalda, sobre todo por el fenómeno de la emigración de los pueblos a las ciudades. Pero también entonces, Gutiérrez, un animal o se podía cazar para comer o no. Los animales no interesaban prácticamente a nadie.
Para nada, así de brutitos éramos, ¿eh? Y también un poquito
sí,
despistados.
Eso es.
Bueno, Félix mostraba escenas que nunca antes se habían captado con una cámara: linces cazando, águilas despeñando muflones, quebrantahuesos, bueno, osos pardos a dos palmos de tus narices. ¿Te acuerdas de todos?
Me acuerdo cómo cogían el águila, ¿no? Cómo cogían.
Sí, 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 los muflones y los despeñaba.
Es imposible que cargue con ese peso, ¿no? No, era posible y lo despeñaba.
Y lo veíamos, ¿no? Y ¿quién no se acuerda, Marc, tú seguro que te acuerdas, de aquella lucha titánica con las anacondas en el barro?
El cuerpo de las anacondas, extraordinariamente resbaladizo por el fango, hace muy difícil sujetarlas con fuerza. las vamos introduciendo lentamente en sacos y una por una, tratando siempre de coger rápidamente el cuello para no encontrarnos con la boca de dientes acerados, vamos sacando a las anacondas de su mundo.
O sea, lo recuerdo como si lo hubieran hecho este fin de semana.
Han pasado 50 años, ¿eh?
Exactamente. Han pasado 50 años y parece que fue ayer.
Veo todavía el color marrón de ese, sí, ¿te acuerdas?
Totalmente impregnados de barro, luchando ahí con un bicharraco enorme que era tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que Félix Mar sabía que estaba haciendo algo realmente útil para la sociedad. Primero, porque sacudió a muchas conciencias. Después creó vocaciones. Muchos biólogos surgieron de ver esa serie, El hombre y la tierra, y para terminar hizo que la naturaleza dejara de ser algo extraño y desconocido.
Bueno, de hecho nunca se rodó nada igual al hombre y la tierra, y lo triste es que Félix Rodríguez de la Fuente nos dejó muy pronto, con apenas 52 años, esto fue en 1980. La avioneta en la que viajaba con dos compañeros de su equipo se estrelló en Alaska. La serie fue elegida, y es lógico, por la Academia de las Artes y las Ciencias en el año 2000 como la mejor producción de la historia de Radio Televisión Española. Han pasado muchas décadas desde su grabación. Ahora podemos volver a ver todos los capítulos. Fíjate, es una muy buena serie para enseñar a los niños, para que amen la naturaleza y a los animales. Odil Rodríguez de la Fuente es hija de Félix, bióloga, divulgadora científica. Tengo la suerte de que me acompañen esta mañana aquí en Herrera en COPE. Odil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que como hija de Félix Rodríguez de la Fuente, volver a escuchar estos capítulos rememora en ti esos momentos familiares que imagino que tu padre compartiría contigo.
Sí, claro, bueno, imagínate, pero como tantísimos otros españoles, exactamente lo mismo. Es el recuerdo de estar en casa, escuchar la sintonía, ir corriendo por el pasillo para sentarte delante del televisor y no perderte ningún fotograma, ¿no? Sí, sí.
Odil, hablábamos hace un momento, Carlos Gutiérrez y yo, hemos hablado en antena y fuera de antena, porque nos ha devuelto a la casa de nuestros padres escuchar este sonido del hombre y la tierra. Pero comentábamos que tu padre, si viviera ahora, sería un grandísimo divulgador y sería un experto en redes sociales enseñándonos cómo funciona la naturaleza y los animales.
Pues probablemente. Fíjate, de la misma manera que en los años 70 fue totalmente precursor, porque aquellos documentales, no en vano, fueron reconocidos, como bien habéis dicho, ¿no?, por la Academia de las Ciencias y las Artes como la mejor producción de la historia de Radio Televisión Española. Pero es que, claro, en aquella época, rodar en 35 milímetros a todo color, con escenas íntimas, pues eso era totalmente precursor y adelantado a su tiempo. Y de la misma manera, yo creo que en la actualidad estaría haciendo uso pues de todas las tecnologías y todos los cambios que han afectado a los diferentes medios de comunicación y aprovechándolos al máximo para seguir tendiendo ese cordón umbilical entre la naturaleza y las personas. Sí, sí.
Podemos decir que celebramos este 50 aniversario del Hombre y la Tierra, Odil, afirmando, tú que eres bióloga, nos puedes dar el dato, afirmando que muchas de las especies de las que se ocupó tu padre en aquel entonces, ¿hoy están mejor que hace 5 décadas?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay historias de éxito, historias que todavía se están forjando, porque hay muchas de esas especies que siguen en crítico peligro de extinción, pero sin embargo, pues el lince yo creo que es una historia de éxito, ¿no? Mm. Como han sido capaces de reproducirlo en cautividad, reintroducirlo, y yo creo que hemos dado pasos en la dirección correcta. El oso también se está haciendo un trabajo maravilloso y se están recuperando, ¿no?, la densidad de la especie. El quebrantahuesos también es otra historia de éxito. Sí, la verdad es que, bueno, y tenemos una densidad de buitres, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, que no existe prácticamente ningún otro país de la Unión Europea. Somos la joya de la corona de la biodiversidad europea.
Tu padre se sonreiría al ver que, gracias también a lo que él aportó, hemos ido a mejor, ¿no? Que el mundo está mucho más concienciado de que le estábamos echando a perder.
Bueno, claro, hemos ido a mejor, por lo menos hemos frenado en aquella época en la que la apuesta era por el desarrollismo, pues hemos frenado la destrucción a la que se estaba sometiendo, pues a muchísimos humedales y espacios que luego hemos protegido y que todavía continúan con nosotros gracias a ello, pero también hemos ido a peor en otros aspectos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Ya mi padre hablaba de la civilización de la basura. Y claro, este es un problema exponencial, ¿no? Porque imagínate, ¿no? La basura se acumula y como sabéis, el problema del plástico es un problemón. En los océanos se hacen verdaderas islas de dimensiones de países. Tenemos el problema del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. Es decir, que los problemas desafortunadamente no han desaparecido, pero sí que hay mucha más conciencia, desde luego.
Odil, en este 50 cumpleaños del hombre y la tierra, y ahora vista de pájaro, nunca mejor dicho, ¿cuál crees que fue el éxito? ¿En qué consistían los ingredientes para que este programa que dirigía tu padre se convirtiera en algo único y en algo que ha trascendido a lo largo del tiempo?
Bueno, yo creo que en primer lugar es el momento histórico, ¿no? Fue aquel momento en el que la televisión había aparecido pocos años antes, durante varios años en blanco y negro, luego en color, y aparece una serie así, pues claro, toda la gente estaba enganchada a ver las maravillas que nos iba descubriendo, ¿no? Luego, por otro lado, por supuesto, pues la personalidad de mi padre, la pasión y la forma que él tenía de contarnos las cosas, ese magnetismo y ese don de la comunicación que tenía absolutamente extraordinario, ¿no? Y también lo genuino que era, ¿no? Era una persona que es que estaba verdaderamente creía en todo lo que decía, ¿no? Una persona que improvisaba, incluso nos escribían guiones, ¿no? Improvisaba la voz en off de los documentales. Yo creo que esa frescura y esa espontaneidad también engancha al espectador. Y luego, por último, pues que era un momento en el que mucha gente de los pueblos estaba yendo a las ciudades y esto les mantenía también conectados, ¿no?, con esa naturaleza que habían dejado atrás. Así que, bueno, son muchísimos factores, ¿no?, los que contribuyeron a aquel éxito.
¿Sabes que me has desbloqueado un recuerdo de la serie, Odil? Me acabo de acordar que tu padre era un magnífico dibujante. Acabo de ver los cuadernos de tu padre con esos dibujos que él trazaba de aves o de los mismos lobos. Tu padre era un magnífico dibujante, aparte de un divulgador increíble.
Sí, pero mira, aquí te voy a decepcionar un poco porque es verdad que para los rodajes, ¿sí?, del Hombre y la Tierra, él hacía los bocetos y era un buen dibujante, pero luego sobre esos bocetos había dibujantes profesionales que eran los que terminaban de hacer esos dibujos para que fuesen, bueno, pues esas joyas y esas maravillas artísticas que veíamos luego en los televisores, ¿no? Así que, bueno, era muy bueno en muchas cosas, pero tan bueno en todo, tampoco.
Odil, quédate, sé que esa pregunta es complicada, quédate con un momento del Hombre y la Tierra que protagonizará tu padre.
Hombre, yo creo que las escenas del lobo, ¿no? La loba cuando movía sus cachorros, bueno, yo creo que no he sufrido tanto en toda mi vida, ¿no? Como de niña viendo aquel momento en el que la loba movía los cachorros y al final había uno que moría y bueno, pues la lucha por la supervivencia y bueno, de una especie que casi perdemos, ¿eh? Que en los años 70 tocó fondo y que probablemente gracias al trabajo que hizo mi padre pues nos extinguió de este país como si lo hizo de muchos países de Europa.
Pues Odil Rodríguez de la Fuente, bióloga, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, de Palo Palito, gracias por seguir continuando con esa estela y por hacer que nos preocupemos por el medio ambiente, por la madre naturaleza y por los animales que lo habitan, que al final son tan necesarios para que el humano siga viviendo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por recordarlo y por llamar. Muchas gracias.
Feliz día, Odil. Gracias. Qué momento, Carlos Gutiérrez,
sí,
¿eh?
Sí, sí, solo tiene una pega. Que han pasado 50 años.
Ya, hijo, ya. Pero como decía el tango, 50 años no son nada. Bueno, sí son un poco, son el más del doble de 20.
Y seguimos aquí dando garra y bueno, y esperando nuevas documentales y propuestas, ¿no?
Hoy lo mismo, fíjate, me recupera algún Hombre y la Tierra para ver según estoy cenando. Que hay veces que me pongo a mirar cosas y no,
al final pierdes el tiempo.
Y no las miro. Tú has traído oyentes, ¿no?
Yo he traído oyentes, sí. Sí, las llamadas de los oyentes de Herrera en Cope en el 600-99-1314, que es el WhatsApp de Herrera en Cope. Bueno, a este teléfono nos ha llamado Alejandra desde Málaga para hablarnos de su mejor jefe.
¡Ah, qué bien!
Incluso con nombre y apellidos.
Les estoy escuchando, ¿eh? Pero no puedo llamar. La cuestión es que yo he tenido un gran jefe. En Málaga hay una empresa que se llama Infosur y un gran jefe, gran persona humana, que es Eduardo Valle. Mi homenaje a esta persona y me encantaría que lo pusierais. Lo voy a avisar, pero no sé si va a poder oírlo, ¿vale? Muchas gracias, muy amable, por dedicar este programa a estas personas y sobre todo yo a este hombre. Le hago un gran homenaje por su gran humanidad.
Qué entusiasmo, ¿eh?
Me encanta.
No todo el mundo habla así de su jefe, ¿eh?
No, ni todos los jefes son malos. Y hoy lo hemos querido demostrar
Y lo hemos comprobado. Por ejemplo, mira, vamos a escuchar a Francis.
Yo soy autónomo. Y como jefe de mí mismo, soy buenísimo conmigo mismo.
Oye, mira, es un buen propósito, ¿eh? Porque te puedes tratar muy mal.
Claro, y te puedes querer mal. O sea, que este señor lo está haciendo fantásticamente.
Exactamente. Mira, desde Madrid nos ha llamado Begoña.
Yo trabajé muchos años en una multinacional de telecomunicaciones y leí un día, hace muchísimo tiempo, una frase que le apliqué a mi jefe porque me parece la cumplía fielmente. El mejor jefe es el que exige sin piedad y enseña sin límite. Espero que os guste. Un beso.
A mí me ha cogido un poquito así un escalofrío, ¿eh?
Lo de sin piedad. A mí tampoco me ha gustado demasiado. A mí aprender sí, pero a mí que me exijan sin piedad no.
Cualquier cosa sin piedad.
Vamos a intentar evitarlo.
Echamos un pasito para atrás. Bueno, vamos a escuchar a Toño.
Está muy bien esto de los jefes buenos y malos, me parece estupendo, pero propongo también debería haber al contrario, es decir, jefes que hablemos de empleados buenos y malos, ¿eh? Nada más, un saludo, enhorabuena por la radio, muchas gracias.
Eso estaría bien también, ¿eh? Convocar un día a los jefes, sí, para que nos hablen de los empleados buenos.
¿Tú te has dado cuenta que siempre hay alguien que cuando lanzamos algo le da la vuelta?
Sí, claro.
Hoy hablamos de jefes buenos, siempre hay alguien que dice, mañana hablamos de empleados buenos.
Venga, dándose una vuelta más todavía,
¿no? ¿Y tú has tenido algún jefe extraordinario que recuerdes?
Extraordinario. Pues mira, no te voy a decir ninguno ahora, por no desmerecer al resto.
Muy bien, has estado muy acertado.
Bueno, mira, vamos a escuchar a Julián, que nos ha llamado desde Murcia, y él se crió en la empresa en la que ha seguido después y ha tenido un montón de jefes.
Empecé a trabajar con 14 años en Industrias Prieto de Molina de Segura, Murcia. Y yo con los jefes he tenido siempre un buen trato. Y ellos conmigo un buen trato. Y me crié ahí trabajando. Y nací en una casa de los jefes de Prieto. Vivían ahí mis padres. Muy buena gente. Cuando he necesitado algo, he hablado con mi jefe, que han portado conmigo maravillosamente todo. Siempre lo recordaré a los padres y a los hijos.
Toma ya. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias.
A ti, Mar.
Me voy corriendo con Pilar García Muñiz, que me va a contar, nos va a contar, de hecho, todo lo necesario para estar informados.
Eso es, a partir de nada, en unos minutitos, a partir de la una, Mar, en Mediodía Cope. Y vamos a hablar de ese terrible suceso que ha tenido lugar esta madrugada en Jergal, en Almería, donde la Guardia Civil está investigando un presunto caso de violencia vicaria. Un padre habría asesinado a sus dos hijas de 2 y 4 años de edad, las habría envenenado y posteriormente se habría quitado la vida. Se está investigando el caso. La madre fue, por cierto, la que dio la voz de alarma porque intuyó que el padre iba a cometer algo así. La verdad es que no te puede entrar en la cabeza cómo alguien puede matar a sus propios hijos, ¿no? Pero bueno, la investigación está abierta. Vamos a estar allí con nuestra compañera de COPE Almería, que nos va a dar la última hora. Y la pregunta que nos hacemos es cómo este hombre, que tenía una orden de alejamiento sobre la madre y que tenía antecedentes por violencia machista, todo el mundo allí, además en esa pedanía en Jergal, sabía que era un hombre muy violento y que maltrataba a su exmujer, pues cómo pues seguía con el régimen de visitas como si nada, ¿no? Como este fin de semana se hizo cargo de las niñas. En fin, que son muchos interrogantes los que están abiertos y vamos a ver qué dice la investigación. Enseguida lo contamos.
Terrible. Pues estaremos muy pendientes de lo que nos cuentes, Pilar. Que tengas muy feliz día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El halcón maltés de John Huston. El
viernes a las 10 de la noche en 13.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se le conoce como el asesino silencioso porque es inoloro e invisible. Te hablo del monóxido de carbono que este fin de semana se ha cobrado la vida de un hombre de 45 años y ha causado heridas a otras tres. Una de ellas, la mujer precisamente del fallecido, se encuentra en estado grave. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ha ocurrido todo esto en un edificio de tres alturas de viviendas en la calle Guadix, en el barrio madrileño de Orcasitas. La culpa ha sido de la mala combustión de una caldera de gas en una vivienda situada en una planta inferior. Víctor Pernía es el director de la Escuela Técnica de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Lo primero, lamentar el suceso que ha ocurrido, que es muy triste y bueno.
Desde luego.
Y mandar condolencias a la familia, por supuesto.
Claro que sí. Nos llama la atención muchas cosas de este terrible suceso, pero sobre todo, ¿cómo es posible que la mala combustión de una caldera situada en otra vivienda pueda tener estas terribles consecuencias?
Claro, el tema primero es, habría que saber qué tipo de caldera, de generador era. Seguramente, haciendo una suposición, es una caldera que tendría muchos años, que sería muy antigua, porque actualmente todas las calderas que se instalan son calderas estancas, son de cámara de combustión estanca, que imposibilitan que se produzcan este tipo de sucesos. Y seguramente habrá habido una confluencia de situaciones. La antigüedad del equipo, que sería de combustión atmosférica, que ahí es que toman el oxígeno del habitáculo para realizar la combustión, que no estuviera debidamente mantenida, que los dispositivos de seguridad de la propia caldera no estuvieran acordes, que las rejillas de ventilación, los sistemas de ventilación de la habitación o de la vivienda tampoco estuvieran en condiciones. Ha debido haber un cúmulo de circunstancias, claro, que lógicamente la investigación que se realice ahora pues lo pondrá de manifiesto.
Claro.
Pero que quede claro que los equipos que se instalan actualmente desde hace muchos años son equipos muy seguros para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y que evitan, es imposible que se produzca una circunstancia de este tipo.
Desde luego. Efectivamente, y de ahí la importancia, ¿verdad?, de las revisiones. ¿Cuántas revisiones debemos realizar de nuestra caldera, Víctor?
Claro, ahí la normativa establece, que es muy rigurosa en este tema, establece que las calderas deben de ser obligatoriamente revisadas cada 2 años. Eso, lo que es el generador, lo que es el equipo. Y la instalación que suministra, cada 5 años. Es la famosa inspección revisión que nos viene notificada normalmente por las compañías suministradoras y que tiene que ser realizada siempre por una empresa instaladora, mantenedora autorizada.
¿Y qué es lo que se mira exactamente en esas revisiones?
Pues en esa revisión se hace una revisión completa del equipo, en el caso de las calderas, se le hace un análisis de combustión para ver que efectivamente la combustión que está realizando es buena y que no tiene ningún problema. Se revisan todos los dispositivos de seguridad, si acaso es necesario la limpieza del propio equipo, y se verifica y se da la conformidad a que ese equipo está funcionando correctamente para que el usuario tenga todas las garantías de seguridad.
Claro. Yo no sé, Víctor, si además hay algún mecanismo que podamos instalar en nuestra casa, en la cocina, para medir los niveles de monóxido de carbono.
No son obligatorios. En plano doméstico, en nuestras viviendas habituales, no son obligatorios, pero son muy recomendables y por supuesto que existen, y además a un precio bastante asequible para los usuarios, y son dispositivos de alarma de detección bien de fugas o de niveles de monóxido de carbono. Lógicamente, en la inspección, en la revisión que se realiza, se hacen mediciones de ese monóxido, pero sí se pueden instalar, por supuesto, y son recomendables. Igual que es recomendable, aunque no es obligatorio, realizar el mantenimiento de los equipos periódicamente, pues por ejemplo una vez al año, tener un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora y una vez al año, cuando vamos a empezar a utilizar estos equipos, pues realizar un mantenimiento preventivo para que funcione bien, para que tenga buen rendimiento y sobre todo para que nos dé todas las seguridades.
Claro, porque estaba yo pensando que es verdad que a lo mejor nos podemos relajar porque ya empieza el calor, pero las calderas es que se siguen utilizando siempre, ¿no?
Sí.
No solamente
sí,
claro, en invierno, claro.
Pueden ser solo de calefacción, sí, pero normalmente suelen ser mixtas, que nos dan calefacción en invierno, pero agua caliente sanitaria durante todo el año, para ducharnos, para la cocina, para que...
Ay, Víctor, creo que hemos...
Sí, sí,
es que no lo escuchaba bien. No, pues nada, pues nos queda muy claro, todas las recomendaciones, todos los comentarios que ha hecho Víctor Pernía, director de la Escuela Técnica de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, bueno, pues acerca de esa triste noticia que conocíamos este fin de semana, esa muerte de un señor de 45 años, y que también ha causado heridas a otras tres, bueno, pues por esa caldera en mal estado, que además que este asesino silencioso es tremendo, el monóxido de carbono, que no te enteras, al final, fíjate lo que ha acabado en una tragedia mortal. Víctor, hasta otro día, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Un seguro de salud fantástico? Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,90 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. También seguros de salud para niños y mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Nara Seguros, aseguradora oficial del Club Deportivo Leganés.
Formación. Conexión. Inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico y puede causar ceguera. Para concienciar sobre la importancia de revisar nuestra vista de forma periódica a partir de los 40 años, se celebra la Semana Mundial del Glaucoma. Y es que la detección temprana y un tratamiento precoz disminuyen el riesgo de padecer ceguera.
En Clínica Rementería contamos con una unidad especializada en glaucoma. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora te cuento que si tienes hijos en primero o segundo de primaria, la próxima Navidad puede que alguna de las luces que veas por la capital estén inspiradas en un dibujo suyo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ayuntamiento ha convocado un concurso escolar cuyos ganadores verán sus dibujos transformados en luces de Navidad este año. Los dibujos deben representar una idea, figura, personaje o emoción relacionada con la Navidad y no tienen que ser ni muy elaborados ni técnicamente perfectos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis... En la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Solo hoy, en Ahorra Más,
reventamos el precio de la caballa. Porque solo hoy puedes llevarte la caballa por solo 2,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
En una hora ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.